Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Es una mañana muy triste porque el gran murió a los 54 años en circunstancias aún no identificadas claramente. El actor, el querido Diego Berti, cayó del piso 14 de su edificio y falleció. Una pena, realmente. Vamos a narrar la noticia más adelante, pero desde aquí un homenaje sentido a Diego Berti por todo lo que hizo por el país, todas las películas de cine, todas las novelas, imágenes, el grupo que tenía, su actuación como solista, cantante solista. Realmente una pérdida lamentable. Se le veía muy bien a Diego Berti en sus últimas presentaciones en la estación, pero ya vamos a hablar de ello porque lamentablemente también el país está paralizado por Pedro Castillo y también por el Congreso. Hemos invitado a Juan Jiménez Mayor, el expresidente del Consejo de Ministros, para que nos ayude a interpretar la etapa que estamos viviendo, esta etapa que no termina desde el año 2016 y que está alcanzando sus picos estos días, con la negación del permiso a Pedro Castillo para viajar a Colombia, la asunción de mando de Gustavo Petro. En un hecho inédito, así es, en un hecho inédito, el Congreso le ha negado el permiso al presidente Pedro Castillo para viajar a Colombia y asistir a la posesión, como dijimos, del presidente Gustavo Petro, que se celebrará este domingo. 67 congresistas votaron no al pedido de permiso para salir del país y solo 42 parlamentarios votaron sí. El argumento para negar el permiso es que hay un gran riesgo de que en medio de las investigaciones que afronta, Castillo decida no regresar al país, aunque eso es lo que muchos quisieran. Tal vez como lo hizo hace 21 años el entonces presidente Alberto Fujimori. La decisión del Congreso fue cuestionada por la defensora del pueblo encargada, Eliana Rebollar, quien la calificó como preocupante por los argumentos en los que se sustenta. No está mal decir también que el señor Castillo también estaba inmerso en una crisis ministerial, porque anunció el cambio de gabinete. Entonces estaba yéndose de viaje cuando anunció al mismo tiempo que hoy iba a juramentar un nuevo gabinete cuyos integrantes son un misterio, sobre todo el presidente del Consejo de Ministros, un verdadero enigma. Un video complicó al congresista Freddy Díaz, quien todavía no ha sido desaforado. El congresista acusado de violación todavía no ha sido desaforado. En las últimas horas se conoció un video que registra la salida del congresista Freddy Díaz de su oficina el día que ocurrieron los hechos que hoy lo tienen en problemas por el delito de violación sexual. El video publicado por el programa Panorama fue aparentemente grabado por un colaborador del congresista y en él se ve cuando Díaz sale de la oficina y el trabajador le reclama porque ha dejado encerrada a la trabajadora que luego lo denunció. Ahí lo vemos saliendo del despacho donde habría ocurrido la violación y le increpan y no responde, lo persiguen, no responde. Esto ya meritaría por lo menos una prisión preventiva y, por favor, el desafuero del Congreso. Esto no da más. Este caso no resiste más. Y, mientras tanto, el Congreso se sigue desprestigiando con actuaciones como esta, con criminales o supuestos criminales, no lo voy a llamar así todavía porque no ha sido sentenciado, pero ustedes saben a lo que me refiero. Los candidatos para la tercera vicepresidencia quedaron definidos, los tres candidatos que buscarán ser elegidos para la tercera vicepresidencia del Parlamento. Los candidatos son Hitler Saavedra, así se llama Hitler, de Somos Perú, el partido al que pertenece el renunciante Wilmar Helera, quien deja el cargo por haber sido condenado por colusión agravada, también Diego Bazán de Avanza País, y Alejandro Muñante, de Renovación Popular. La votación se realizará en el pleno del jueves la próxima semana. Y ahora vamos con los expertos del fujimorismo. Fuerza Popular decidió quiénes asumirán la presidencia de las comisiones, las presidencias de las comisiones que le corresponden en este periodo parlamentario. Nano Guerra García, bachiller en Derecho y empresario, será el presidente de la Comisión de Constitución. Nano Guerra García, la Comisión de Constitución. Rosángela Barbarán, bachiller en Ingeniería Económica, será la presidenta de la Comisión de Economía. Además, Fuerza Popular ratificó a Héctor Ventura en la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Bueno, es lo que hay. Es lo que llevó el fujimorismo al Congreso. Y si lo comparamos con otras fuerzas políticas, casi lo mismo. Bueno, vamos con Diego Berti. Como dijimos al inicio, hoy amanecimos con esta noticia tan triste. El actor Diego Berti falleció tras caer desde lo alto del piso 14 de su edificio, del edificio donde vivía en Miraflores, en el malecón. De acuerdo a los bomberos, Berti, de 54 años, llegó ya cadáver al hospital Casimiro Ulloa, aunque permaneció algunos minutos muy malherido, de acuerdo al portero. Hace solo unos meses, Diego Berti había iniciado una nueva etapa en su vida. E incluso ya preparaba shows para su regreso a la música. Cantante, compositor y actor con mucho talento, Berti inició su carrera con su banda Imágenes a partir de 1986. Tuve la suerte de verlo en vivo en algunos quinceañeros donde aparecía Diego Berti y irrumpía el evento, estas fiestas de 15 años que había en mi época, de toque a toque, ¿no? Dicho sea de paso, de toque a toque, irrumpía Diego Berti con Imágenes y bueno, las animaba, ¿no? Las animaba. También participó en icónicas novelas de los 90 como El hombre debe morir y Natasha, ¿no? ¿Cómo olvidar Natasha? Uno de los últimos papeles fue en la teleserie De vuelta al barrio. En el cine incursionó en la aclamada película Reportaje a la muerte en 1993 y en el teatro también con Alberto Isola. Y este Reportaje a la muerte era una recreación del terrible motín del Sexto que ocurrió en el año 1984. No tengo palabras para hablar más, comentar, o sea, me faltan palabras para comentar lo de Diego Berti, una pena, sobre todo en un momento en que nos hacían falta personas como él, que aporten, ¿no? Que no solo estemos criticando, los periodistas solo criticamos, ¿no? Este señor, este artista, aportaba con su arte, con su música, con sus actuaciones, y ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Se respeta lo que haya pasado, ¿no? Se respeta la decisión que haya tomado y le agradecemos desde aquí, esté donde esté, por todo lo que aportó al país y todo lo que aportó a la juventud y a todo tipo de público, ¿no? A todo tipo de público. No voy a olvidar, repito, cuando lo veía en las fiestas de 15 años animando con Imágenes, cantando Los buenos tiempos, Caras nuevas, en fin, y también cuando lo vi en Natasha, un personaje que sin duda protagonizó la vida recreacional y también artística de los cincuentones como yo y muchas generaciones posteriores, incluso la de Juan Jiménez, seguramente, quien ya está esperándonos para hablar un poquito de todo. Juan Jiménez, gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Gracias, René. Muchas gracias por la invitación. Y como tú, conmovidos y afectados, digamos, por la muerte de un ícono, ¿no? Creo que Diego Berti, más que un artista, era un ícono para todos nosotros. También estoy en la base 5, como tú, y hemos conocido a una persona muy prolija, que supo desarrollar su carrera artística de una manera ejemplar, sin escándalos, sin ningún tipo de, digamos, de adjetivos innecesarios en su vida, y desafortunadamente se nos va muy temprano. Una persona buena, además, una persona que afloraba bondad, que afloraba siempre corrección, y creo que el país pierde mucho, ¿no? Es uno de los íconos de la cultura peruana. Estamos perdiendo, desafortunadamente, hoy, viernes 5 de agosto del 2022.
Así es, Juan.
Y sin embargo, tenemos a mucha gente más mala todavía pululando,
sí,
por ahí.
Sí, eso es el tema, ¿no? Se va gente buena, qué bueno que lo recuerdes también, ¿no? Y desde aquí un homenaje, ¿no? A Diego Berti, gracias por pronunciarte sobre él, ¿no? Es lo menos que merece. Y bueno, vamos a tener que hablar de personas malas, ¿no? O sospechosamente malas. Y cuando nos hacen falta más Diego Berti, ¿no? Sí. Más personas que aporten, ¿no? Y bueno, luego de escuchar tus palabras, no puedo dejar de preguntarte por el presidente Castillo, ¿no? ¿Qué te parece la negativa del viaje a Colombia por parte del Congreso, ¿no? Hay dos posibilidades. Digamos, dos ángulos que te propongo. Uno es que el sustento tan, tan cuestionable que se podría fugar, ¿no? Y lo otro es que el señor había hablado de un nuevo gabinete, entonces irse en plena conformación del gabinete, salvo que lo hubiese conformado antes. ¿Qué te parece?
Bueno, yo tengo muchas discrepancias con la actuación del Congreso en términos generales, pero en este caso sí tengo, debo coincidir con los 67 congresistas que no le dieron el voto para que el presidente pueda viajar a Colombia. La razón fundamental, más allá del tema de la fuga, el argumento de la fuga es como esquizofrénico, ¿no? Porque si todos lo que quieren es deshacerse de Castillo, lo mejor sería que se vaya y que no regrese más, efectivamente, como lo has dicho al inicio del programa. Pero sin embargo, creo que la principal razón por la cual el Congreso ha hecho bien en no darle la autorización del viaje a Colombia al presidente Castillo es el hecho que no tenemos gobierno en este momento. La crisis ministerial ante la renuncia de Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros ha generado una crisis total del gabinete. Y esto implica que el presidente, que es el único, la única persona, el único funcionario que puede constituir un nuevo gabinete, un nuevo gobierno, digamos, para la gestión del país, es el que tiene que resolver este problema. Ninguna persona más en el país puede resolver el problema del gabinete. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente siquiera piense en salir del país sin todavía haber resuelto el tema de quiénes van a conformar la presidencia del Consejo de Ministros y el resto de los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo? Entonces, el presidente tiene que entender que él tiene responsabilidades dentro del país que tiene que cumplir. Y él, desafortunadamente, tiene unos tiempos muy largos para tomar decisiones importantes. Ya hemos visto que en anteriores momentos hemos tenido hasta 4, 5, 6 días sin ministros en momentos en los cuales han renunciado o han tenido que renunciar a algunos ministros. Entonces, creo que el presidente no está todavía aprendiendo a gobernar, como decía en la famosa entrevista con Fernando del Rincón, no entiende todavía los tiempos políticos y lo que ha recibido acá en este caso, asumiendo en sus propios términos, otra bofetada más por su propia inconducta y por su propia desprolijidad para el gobierno del Perú.
Claro, y es coherente, ¿no? Porque el Congreso, digamos, por más cuestionable que sea, incluso tanto más que Castillo, creo que ha sido coherente porque habla todo el tiempo de Castillo, ¿no? El Congreso todo el tiempo está enfocando como corresponde, pero también exageradamente, los defectos de Castillo. Entonces, haberle dado permiso como si nada pasara hubiese sido incoherente, como pasó en Chile, ¿no? Que eran otras circunstancias. Pero, ¿qué te parece la actuación de Castillo ayer, ¿no? Ayer que se plantó, dijo que había acudido a la fiscalía y que estaba dispuesto a aclarar todo y en realidad no aclara nada porque ejerce su derecho a guardar silencio.
Sí, mira, lo de ayer yo creo que ha sido patético, ¿no? Un presidente que además decide ir caminando al Ministerio Público, una suerte de camino al cadalso, ¿no? De un presidente cuestionado, un presidente que es materia de una investigación muy grave por parte de la Fiscalía, bueno, son 5, esta era una, y que además realiza un despliegue como si fuera un evento realmente importante el que cubrir, como si fuera una actividad presidencial que deberíamos ensalzar, ¿no es cierto? Y creo que es totalmente equivocado. Digamos, no sé quiénes son los asesores en comunicación del presidente, pero este tipo de acciones negativas, lo menos que se pueden tener es visibilidad, y hay que buscar la menor visibilidad en todo caso, para que esto no le genere un impacto negativo.
Claro, porque dice, ¿no? yo respondo, aquí estoy, voy, acudo, ¿no? A pesar de que un día antes dijo que no iba a ir y había una discrepancia con el Ministerio Público. Sin embargo, la hora y la hora, cuando uno ve la sustancia del acto, no es nada, porque no declaró, ¿no? O sea, simplemente guardó silencio. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Eso es muy negativo, ¿ya? Porque, digamos, en términos penales, cuando hay investigaciones, en fin, una estrategia de cualquier investigado es efectivamente guardar silencio. Y de hecho, durante los inicios del Código Procesal Penal, la principal recomendación que tienen los abogados es guardar silencio. ¿Por qué guardar silencio? Porque eso implica que la Fiscalía tenga que tener mucho mayor trabajo en poder encontrar las pruebas y en poder determinar cuál es el grado de responsabilidad de la persona que está sujeta a investigación. Esta ha sido una recomendación de verdad bastante recurrente que se ha tenido cuando se inició el código. Pero en el caso
claro,
de
pero lo que indigna es que se jacte de que él sí acude a la justicia, acude a dar declaraciones cuando en realidad no da declaraciones.
¿Y acudir para qué, no? Pero lo que quiero decir es, un político no puede guardar silencio, y menos el presidente de la República, y menos en estas circunstancias dramáticas en las que se le está, por primera vez se está investigando a un presidente. El presidente, como lo ha dicho públicamente, en plazas, en declaraciones al paso, el presidente lo que debería hacer efectivamente es aclarar los puntos sobre los cuales está siendo cuestionado. Pero guardar silencio es lo que hace cualquier reo o cualquier persona investigada en hechos delictivos comunes. Pero aquí en hechos de corrupción, en hechos que tienen que ver con la política, guardar silencio es la cosa más absurda que puede haber. Yo no sé, estos abogados que han recomendado al presidente hacer este tipo de cosas, evidentemente no tienen una lectura política de lo que está pasando en el país. Y entonces, en ese sentido,
hay un error tremendo. Aquí hay un tuit que dice, desde el Ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del Estado. Lamento la forma en que, de forma inusual y prepotente, el Congreso me impida... Perdón, me han puesto un tuit que ya es otro tema, ¿no? Y es otro tema, sí. Pero para regresar al anterior, para cerrar el anterior... Claro, o sea, es una falta de respeto, Juan, definitivamente es una falta de respeto utilizar como una buena acción una estrategia, una leguleyada, ¿no?
Sí, pero sobre todo tratándose del presidente, ¿no? Ningún presidente debería, y ningún alto político, digamos, en general, debería escudarse en el silencio, porque lo que está haciendo simplemente es que la fiscalía sea la que haga el trabajo y no él tratar de aclarar, precisar, y defenderse, ¿no? Porque lo que tiene que hacer el presidente es defenderse, no defenderse con el silencio, sino defenderse o aportando pruebas, como él mismo ha dicho, quiere
claro,
colaborar.
Acá con la justicia, es no más colabora. O menos quien calla otorga, ¿no? Un poco, ¿no? Pero escúchame, Juan, nos quedan unos minutos, no puedo dejar de preguntarte por tus predicciones para el nuevo gabinete. ¿Tú crees que van a cambiar a varios ministros? ¿Van a cambiar solamente el de la PCM? Creo que son varios porque el presidente Castillo tuiteó y dijo que convoca un gabinete de ancha base. Eso en boca de Pedro Castillo, ¿cómo te suena? ¿Convoco a los partidarios políticos, sociedad civil y organizaciones a ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el Perú? ¿A qué te suena eso?
A un florazo. Digamos, la conformación de un gabinete no se hace por Twitter, ¿no? La conformación del gabinete de ancha base, como está planteando el presidente, se tiene que hacer a través de negociaciones políticas, acercamientos, y esto yo lo veo muy difícil porque el principal problema que tiene el gobierno es Pedro Castillo. La credibilidad de él, la confianza que él, digamos, ofrece en términos políticos es muy, muy baja. Mira, los presidentes eligen dos tipos de personas para conformar un gabinete. Gente competente, gente con competencias, con capacidad, y gente de un lado, y de otro lado lo que buscan son gentes leales. Si puede encontrar gente leal y capaz, bueno, es el mundo ideal para un presidente. Pero lo que hemos visto en el caso de Castillo es que no ha reclutado a gente capaz durante estos cuatro gabinetes, vamos a entrar al quinto, y ahora creo que lo que vamos a tener en el país va a ser lo que yo estoy llamando el gabinete de los leales. O sea, va a buscar conseguir altísimas lealtades, dada la coyuntura crítica que está atravesando el propio presidente, y esto va a generar un estilo de gobierno en este próximo gabinete mucho más enfático en la defensa personal de Castillo. Yo quiero decir una cosa
también. ¿Crees? ¿Más que con Aníbal Torres?
Sí, o sea, porque digamos, con Aníbal Torres teníamos a dos o tres ministros portavoces, ¿no? Que eran los que estaban permanentemente defendiendo al presidente, pero luego tenías el resto de ministros silenciosos, que no hablan, además que nadie los conoce, ¿no? Entonces, creo que ahora el asunto del ministro del Interior, González, que generó una molestia al presidente, que además lo dijo, ¿no? El presidente más o menos ha dicho que se sentía traicionado con el exministro del Interior. Lo que nos está diciendo ahora es que el presidente va a buscar gente más de su entorno, más de su propia zona.
¿De dónde los va a sacar?
Lo va a sacar seguramente de muchos sitios que el presidente tiene, ¿no? De su propia bancada, en fin. Vamos a ver todavía cómo se da esto, pero el gabinete de los leales va a ser una característica que creo que vamos a tener en los próximos meses, porque Lo que se viene en el país es una altísima confrontación ahora también con el Congreso, con una nueva vacancia.
Sí, esa es la pregunta final. Juan, me queda una pregunta que tiene que ver precisamente con eso. O sea, esto, ¿cómo va a afectar a la relación con el Parlamento? Has hablado de meses. ¿Crees que Castillo dure meses?
Yo creo que estamos en una etapa final de la gestión de Pedro Castillo, en la medida que el Ministerio Público, en términos oportunos, en términos muy eficaces, pueda presentar al Parlamento un caso que realmente genere lo que se ha llamado, o lo que se está llamando, el bombazo, ¿no es cierto? Un caso que pueda generar una conmoción política.
Legitimidad.
Que genere la posibilidad con fundamentos de aprobar una vacancia presidencial, donde no haya otra posibilidad, porque tenemos un presidente que en su entorno y él mismo están manejando la cosa pública no solamente con desprolijidad, sino con una falta de integridad que no hemos visto en los últimos años, ¿no?
De acuerdo, Juan, y el problema es que uno mira al otro lado y va al Congreso, pero eso ya es una conversación aparte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es una próxima oportunidad, estimado Juan Jiménez, expresidente del Consejo de Ministros, nada menos, expresidente del Consejo de Ministros, sabe de lo que habla. Muchísimas gracias.
Gracias, René.
Bueno. Gracias. Y bueno, desde aquí, una vez más, nuestro homenaje a Diego Berti. No puedo dejar de mencionarlo, estoy conmocionado por la partida de Diego Berti. Pensémoslo, rindámosle un homenaje personal. Y tengan un estupendo fin de semana a pesar de todas las crisis, todos los problemas políticos, que haya más Diego Berti, ¿no? Más arte, más propuesta, más alegría, más reflexión. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.